Me gusta decir que las políticas buenas, cuando uno las continúa, tiene la chance de cada vez ir mejorando, superándonos. Y me parece que es una política de la ciudad que nació para quedarse en la ciudad y 14 ferias ya. Y la verdad que yo lo pasé muy bien todos los ratos que pude estar, estuve. Y bueno, y presentamos el libro de los 200 años de Paraná, que también fue una alegría.
Sí. Yo te
Y lo
ahí,
vi
ahí, ahí
ahí.
lo quiero conseguir y lo quiero leer. Me parece un aporte extraordinario, ¿no?
Muy, muy bueno, muy bueno. Yo lo leí antes porque hice el prólogo, entonces para hacer el prólogo tenía los trabajos de antes, pero igualmente no es lo mismo leer en computadora que haber
Claro.
leído ahora algunos capítulos que ya los llevo leídos. Y es tan bueno, porque nos expresa a nosotros, expresa lo que somos los paranaenses. Y yo en serio creo que nosotros somos una sociedad democrática, igualitaria, que en Paraná hablamos sencillo, carece, como dice alguna canción de los uruguayos, somos gente sencilla, somos gente que habla sin despreciar. Hay una hermosa canción uruguaya que dice así, amo la gente nuestra que habla sin despreciar. Y yo siento que los paranaenses somos así, somos muy parejos y hablamos sin despreciar y no le hacemos sentir al otro ninguna cosa incómoda cuando dialogamos. Y somos sencillos, no hay sofisticación en la ciudad, lo cual no quiere decir que no haya pensamiento profundo y que no haya generaciones enteras que van evolucionando, repensando, que tiran ideas, que qué sé yo, yo estoy contenta con la
Es
ciudad, con
verdad,
la ciudad.
es verdad eso. Y además en otro plano uno tendería a pensar, porque hablamos de la política, hablamos de los números y de la economía y de las variables y de las estadísticas, y al fin y al cabo, para qué otra cosa debería servir la política sino para que la gente se eduque, sea feliz, goce de su tiempo libre? Y a mí me parece que en ese terreno la cultura garpa, y está bueno que garpe la cultura en términos de gestión, y que las gestiones entiendan y lo vean como un incentivo, que hacer cosas por la cultura tiene un efecto valorado por la ciudadanía. A mí eso me parece interesante en términos políticos también, ¿no?
Exacto. No solamente la Feria del Libro, sino las fiestas populares que la municipalidad alienta, son cosas muy valiosas porque irradian todo lo cultural, todo lo que nos enriquece el alma, irradian muy buenas ondas. Y los estados municipales, otrora, hace muchos años, cuando fueron concebidos, incluso a mediados del siglo pasado se pensaba así, se pensaba que los estados locales eran el ABL, el alumbrado, barrido y limpieza. Pero hace muchos años que ya dejó de ser así el mundo de los gobiernos locales. Es más, evolucionó, no solamente en nuestro país, sino otros lugares del mundo, evolucionaron en rescatar los gobiernos de cercanía, que justamente son los gobiernos locales, porque somos los que más podemos producir calidad de vida, es decir, cuidando el ambiente, teniendo buenos espacios públicos, generando ámbitos culturales que nos enriquecen, no patrimonialmente, sino que nos enriquecen de cabeza, de corazón. Hacemos mucho por la calidad de vida de las personas. Entonces, yo creo que cada vez se van a valorar más los estados locales y las cosas que se pueden hacer en una simbiosis o en una asociación inexorablemente valiosa que es lo público con lo privado. Solos no podemos, y el privado, cuando aporta lo suyo, yo creo que enaltece cualquier labor estatal, sin perjuicio de los signos políticos que estén gobernando. Yo creo que siempre esa mirada, ese oído, y ese oído atento que tenemos que tener entre el público-privado. Hoy estuve con el rector de UNER, estuve con el decano de Ciencias Económicas. Ya proyectamos trabajos que vamos a hacer de evaluación cuando el parque solar empiece a funcionar. También un estudio que quiero particularmente hacer sobre el puente a la nada y la obra que vamos a terminar sobre la circunvalación, que yo creo que va a ser muy valiosa porque cuando la transitemos la gente se va a dar cuenta, ay, si esto estaba hace años y estaba cerrado. Es decir, historias de la ciudad valiosísimas y por supuesto que en este libro de los 200 años de Paraná vamos a encontrar cosas muy lindas sobre nuestros edificios históricos que vale la pena conocer.
Sebastián.
Intendenta, recién hacía usted referencia a esa obra en Circunvalación. ¿Se tiene alguna noticia en relación a fecha de inauguración?
Nosotros tenemos el propósito, ojalá el fenómeno del Niño no nos atrase tanto, porque ya se han hecho 1,000 metros de una de las calzadas, 1,000 metros de pavimento. Son 2.800 metros de dos calzadas, es decir, nos falta todavía. El propósito nuestro es a fin de año tenerla terminada, pero eso va a depender mucho de cuántos días de lluvia tengamos, porque si el fenómeno del Niño sigue como está anunciado, probablemente sea los primeros meses del año que viene. Ojalá no, ojalá podamos llegar a diciembre y decir, bueno, lo tenemos ya realizado. Lo que vamos a tener en muy poco tiempo, hoy estuve hablando con la empresa que lo está ejecutando, es la obra del Arroyo Las Viejas, esa Puerta del Sol que vamos a tener para poder ingresar al Thompson y salir del Thompson por Ambrosetti. Toda la primera parte de la obra la vamos a tener terminada ahora en septiembre. Yo le pedí a la empresa a ver si pueden tener todo terminado para el 21, para el día de la primavera, cosa que podamos hacer una vuelta por la ciudad y ya tengamos esas calles habilitadas, y si no, alrededor de esa fecha va a ser. Pero este va a ser un año de realizaciones y ojalá ese ingreso a Paraná por Ruta 12, que estamos haciendo nosotros, y también está poniendo una parte el gobierno de provincia, porque el gobierno de provincia va a poner la iluminación central. Esto debo decirlo porque nosotros ponemos la mayor parte de la inversión, pero el gobierno provincial va a colaborar con la iluminación central, absolutamente necesaria porque se está ingresando desde una ruta a la ciudad. El gobierno de provincia, según me dijo el titular de Enersa, lo están trabajando, están por licitar, así que, bueno, esperemos llegar a fin de año.
Y en algún momento habrá que hacer el cálculo. Yo escuché a algún funcionario provincial que minimizaba el impacto. Habrá que hacer el cálculo de cuánto pierde la provincia y cuánto pierden las ciudades en general por la retención del fideicomiso vial, ¿no? Por eso.
Enorme.
Y bueno, claro.
Enorme. Pensemos que está cerca del 30% del componente impositivo de cada litro de nafta, gasoil que cargamos. Claro que se pierde mucho, claro. No es para minimizar. Lo hemos planteado los intendentes, yo no sé si ustedes recuerdan, pero desde el año 2024, todas las presentaciones que hemos hecho ante el Gobierno Nacional y ante el Congreso de la Nación, señalábamos esto. Incluso sin hacer una denuncia, porque no nos quisimos poner en esa, decíamos, acá se está desviando estos fondos que tienen una finalidad específica,
absolutamente.
Bueno, ahora han ingresado varias denuncias.
Sí, hay una de Tolosa Paz, entre otras.
Pero creo que ingresaron varias, pero nosotros no teníamos el propósito de denunciar, marcábamos que hay un delito que se llama malversación.
Tal cual.
Que justamente cuando algún fondo o algún impuesto tiene un objetivo específico, hay que cumplirlo, no hay vueltas, sí. Y si no hay que reformar la ley.
Y además es raro como, qué sé yo, hay como categorías nuevas para interpretar este presente, porque no es que ni siquiera lo sacaron de acá para una escuela. Están en la inversión financiera, es decir, no es que fueran a otro lado, están en la inversión financiera.
Exactamente, y ¿saben ustedes lo que nosotros le decíamos en una de las notas que presentamos en Nación? Le decíamos, bueno, saquen el impuesto, porque entonces nosotros vamos a abaratar en la provincia, una cosa tan importante, en las provincias y en las ciudades, vamos a abaratar el costo del combustible, porque ya que no le están dando ese destino específico, elimínenlo. Porque en realidad, si no se respeta el propósito, pero es cierto, es únicamente esa inversión financiera, es generar un ahorro, que yo lo digo entre comillas, porque ahorro sin inversión, digamos.
Claro.
Tenía que venir para ruta, tiene que venir para ruta. Rutas y viviendas, conforme la ley nacional.
Flor.
Sí. Intendenta, usted recién hablaba un poco de estos vínculos, ¿no?, entre ciudades, entre municipios, ya sea para reclamos. Recién hablaban un poco, ¿no?, en resumen de lo que vivió la ciudad de Paraná con la Feria del Libro, un vínculo muy potente en esta feria con la ciudad de Santa Fe. La semana próxima ellos van a vivir su feria. Preguntarle en este caso por los vínculos entre las ciudades. Cómo se construyen y también cómo se sostienen, pensando también en las diferentes posiciones políticas que pueden tener diferentes ciudades, pero que pueden converger en eventos que despiertan interés no solamente cultural, sino económico, es decir, generan un movimiento dentro de ese mismo territorio que es provechoso, y pensándolo también hacia adelante.
Y Florencia es, ¿cómo puedo decirlo? Imprescindible. Lo que pasa es que cuesta repensar los estilos de la política cuando los argentinos en los últimos, no sé, 15 años por lo menos, hemos venido viviendo procesos así de dos polos que se diagnostican que uno es el peor y el otro también es el peor, depende de en qué lado uno esté del lugar. Pero nos resulta como muy difícil construir una mirada de continuidad en los estados y una mirada de acuerdos y diálogos que tienen que ver con las cosas que están bien. Si el intendente de Santa Fe hace una cosa que está bien, bueno, nosotros tenemos que replicarlo, imitarlo o construir con él. Por ejemplo, en materia turística hemos hecho una experiencia en vacaciones de invierno, la vamos a hacer en verano también. Yo creo que esos acuerdos son sanos, pero además son sanos, además de ser sanos para la comunidad, son sanos para los que gobernamos, porque no hay que vivir como perro y gato. A mí me parece que son muy mezquinas las miradas. De hecho, en este mundo yo digo, uno está tan poco, es tan corta nuestra vida, que desperdiciar energía con la confrontación permanente, bueno, esa cosa banal y casi ordinaria, que es de criticar, porque el otro está en la vereda enfrente de la política, por más que uno en el propio espacio político tenga experiencia de haber vivido cosas similares, pero algunos critican sin tener autocrítica, digamos, yo creo que eso está mal. Y está mal y lo vamos a ir comprendiendo los argentinos, ese diálogo. El otro día, no sé si vieron el corto que un medio nacional hizo con motivo de un diálogo entre San Martín y Sarmiento.
No.
¿Lo vieron? Sí, bueno, exacto, en el comentario, en uno de los comentarios que se hizo en Infobae justamente sobre esto, se hizo una reflexión sobre que tanto San Martín como Sarmiento eran dos personas posicionadas distintas. Tanto es que cuando Sarmiento lo visita, él estaba exiliado por culpa de Rosas y San Martín le entrega su sable a Rosas. Pero pudieron dialogar y decirse cosas y ahí se reprodujo y después se reprodujo en otro formato, se reprodujeron las cartas o lo que había escrito Sarmiento después de ese diálogo. Y a mí me parece que no solamente en ese ejemplo, sino en el ejemplo del abrazo de Perón con Balbín y de muchos procesos que hemos vivido los argentinos en cuanto a los acuerdos, de la crisis de 2001 se salió con los acuerdos, yo creo que tenemos que desbaratar esta idea de la política como guerra permanente y ser más finos, más profundos y más continuadores de políticas desde los distintos estilos. Yo creo firmemente en estas cosas. Por ahí algunos me dicen, pero no, aquel hace campaña sucia, vos tenés que hacer lo mismo, aquel denuncia tal cosa, vos tenés que contestar con lo mismo. No me gusta, no lo quiero vivir. Yo creo que esas cosas son valiosas. Bueno, en el caso de Antonio, escribió un libro sobre el gobernador Montiel. Hubo dos periodos que todos tenemos luces y sombras. Esto es así, en los procesos históricos hay que leerlo también con la perspectiva de los momentos, de cuál fue la educación de cada uno, de los procesos democráticos. Y tanto el radicalismo como el peronismo tenemos que un gran mérito de haber sostenido una democracia estable en la Argentina, lo cual es muy importante. Y a veces nos olvidamos de eso.
Intendenta, la vuelvo a un tema de gestión. ¿Cómo va el proceso de licitación? Vi que hubo varias ofertas para el estacionamiento medido. ¿Y qué salida hay, si es que la habrá, para la gente que, bueno, hoy se gana el mango con este muy precario sistema vigente?
Bueno, va a salir adjudicado, si no es mañana, es el lunes. Ah, mira. Vamos a notificar y ya se va a ir caminando el contrato y todo lo demás. La empresa que va a salir adjudicada ofreció, como
dígame,
todo.
Dígame, anticípemelo, deme el nombre. No,
hasta que no firmemos el decreto, no. Pero la empresa que salió adjudicada ofrece una contención para un número importante de los trabajadores y ofrece un fondo para la reconversión laboral, para la capacitación, para la reconversión. Por otra parte, nosotros desde la municipalidad vamos a ofrecer también capacitación laboral y vamos a ofrecer a las cooperativas que estén organizadas trabajos de limpieza en algunos sectores de la ciudad, de limpieza de arroyos, de construcción en otros casos. Depende del perfil que tengan las cooperativas, pero vamos a hacer un esfuerzo para entendiendo lo humano, entendiendo por ahí nos criticó algún concejal que no quería que contengamos a los trabajadores informales. Yo sé que hay de todo en la calle, hay algunos que son excelentes, que los vecinos los quieren mucho, y hay otros que han motivado denuncias, pero en realidad lo que hay que entender que es producto de una situación social que el Estado no puede desconocer. Entonces, va a haber una contención. Y bueno, y por supuesto que el esfuerzo de que entre todos controlemos de que se cumplan los horarios, de que nadie pida fuera de los horarios nada en la calle. Por eso también genera una suerte de violencia con uh-huh. el que quiere estacionar. Ya pasaron las 20 horas y quieren estacionar, nadie tiene por qué pedir dinero. Uh-huh. Esa contención va a existir. Muchos van a entrar a la empresa que esté prestando el servicio, otros serán contenidos y a otros les ofreceremos capacitación laboral para ofrecerles una salida.
Intendenta, en este sentido, ¿usted cree que esto va a impactar también en el sistema de transporte público? Que hoy está con una empresa nueva, viene funcionando, uno entiende por lo que comentan los usuarios, de manera aceptable, pero también el municipio está destinando muchísimos más fondos de los que destinaba antes para subsidiar el sistema.
Claro, pero es que el sistema justamente, nosotros lo que ingrese por estacionamiento medido lo vamos a invertir allí, no les quepa duda. Nosotros estamos convencidos, pero no pasa en Paraná, pasa en Argentina y pasa en el mundo. Los sistemas de transporte, si uno tiene que cobrar el total de la tarifa al usuario, desaparecen. Los sistemas de transporte urbano, ¿no es cierto? Entonces, todos los estados invierten. Si ustedes preguntan la cifra que invierte el gobierno de Mendoza, que los transportes urbanos los administra el gobierno provincial, pero miles de millones invierten anualmente en sostener un buen sistema. Nosotros estábamos acostumbrados a un colectivo que era deplorable, digamos, tenemos un colectivo de calidad y claro que está pensado como un modelo conjunto, desalentar el transporte individual, ofrecer un buen sistema de colectivos, pero también algo que ya viene funcionando en la ciudad, que lo empezó Betoval, las postas de bicicletas, es decir, ir ofreciendo otras alternativas. Y por supuesto que si la gente se sube más al colectivo, el colectivo se puede ampliar en cantidad de unidades y ir mejorando. Yo creo que todo cerraría óptimamente si el gobierno provincial licita el transporte metropolitano y el transporte metropolitano se integra con el sistema de Paraná, entonces no están ahí compitiendo colectivos en buenas condiciones con otros que no lo están y no estamos chocando con nadie. Pero bueno, todo eso es un proceso.
El proceso, lo que dejó como saldo pendiente fueron estos grupos de trabajadores que se quedaron sin su fuente laboral, que no están ni despedidos y que las empresas anteriores lo desconocen y que no tienen ni siquiera forma de accionar ante la justicia, ¿no?
Sí tienen forma de accionar ante la justicia. No lo han hecho porque han recibido algún consejo gremial de que no lo hagan, pero claro que pueden. Yo he sido abogada muchos años, soy abogada, desde luego conozco la ley laboral. Hay un sistema que no fueron despedidos, pero ellos se pueden dar por despedidos y reclamar la indemnización. Lo que ocurre es que han sido mal aconsejados, porque a lo mejor se alentó la expectativa de que la empresa nueva tenía que tomar a todos los trabajadores, y eso ya el sistema no lo preveía y la ordenanza regulatoria, el marco regulatorio no lo preveía. De todos modos, muchos quedaron en el metropolitano y seguramente si se licita el metropolitano allí estarán. Y bueno, y la empresa nueva convocó a trabajadores del anterior. Lo que ocurre es que lo que no estaba de acuerdo es pagar la antigüedad. Y eso sucede en cualquier, bueno, si un empleado de comercio va a trabajar a otro comercio, tampoco se le reconoce la antigüedad. Esto es una cosa que es lógica dentro de la unidad de negocio de cualquier empresa.
Bueno, a mí de la gestión me queda una sola pregunta, no sé a ustedes. Usted mencionó la situación social, intendenta. Es tremendo lo que estamos viendo en la calle, en materia de desamparo, ¿no? Pregunto si hay algún refuerzo, qué está pasando con los refugios, qué están advirtiendo, qué novedades ven en este plano.
Nosotros tenemos refugio y además tenemos un convenio con Cáritas y Cáritas tiene un refugio que la municipalidad ayuda a sostener. Hacemos lo posible. Tampoco podemos, digamos, solucionar todas las situaciones porque acá hay una cuestión de la voluntad de la persona. Hay mucha gente que no quiere ir a los refugios porque en los refugios se les alberga, pero tienen que bañarse.
Y hay muchos temas de problemas de salud mental, de adicciones. Es complejo el asunto.
Exacto, exacto. Pero dentro de lo complejo hacemos mucho, sostenemos comedores, sostenemos merenderos, tenemos atención a personas que nos piden alimentos, tenemos 30 jardines maternales y en los jardines maternales le damos de comer comida de calidad a los chicos.
Vemos, intendenta, cada vez más gente recurriendo a alternativas como la de suma de voluntades, es impresionante, ¿no?
Lo que está pasando. Sí, en ese grupo, en esa red también la municipalidad participa, hay días que damos de comer nosotros, suma de voluntades hace una gran tarea y otras organizaciones. Bueno, esa es la Argentina en que estamos viviendo, y por otra parte yo creo que las políticas sociales tendrían que renovarse, cambiar en la Argentina y no tener de ninguna manera tolerancia con eso de que el Estado se retire de los problemas, porque hay soluciones que no están en condiciones muchas personas de dárselas individualmente. También hay muchos problemas de adicciones, Antonio. Sí, muchos problemas de adicciones que nosotros en la municipalidad hemos generado espacios para tratarse, pero no damos abasto.
Intendenta, en el plano político, a los dirigentes que están en función les cuesta hablar de 2027. A nosotros que analizamos la política nos motiva cuando hay una elección cerca.
Le pedimos que no nos digan es muy pronto. Pero tenemos otras prioridades.
Ayer vino el gobernador Frigerio y
nos dijo eso, es muy pronto.
Sí, dijo eso, pero también cuando él decía falta un año y medio, si las elecciones se desdoblan faltan menos de un año y las listas hay que armarlas meses antes, o sea que las definiciones políticas están cerca, a la vuelta de la esquina. ¿Tienen diálogos en curso? ¿Tienen alguna... Sí. Una solución desde el peronismo para la provincia?
Sí, vamos a procurar hacer un muy buen armado provincial y vamos a esmerarnos en hacer buenos armados locales. Y en aquellos municipios donde somos gobierno, vamos a acompañar el proceso con la ciudadanía, comunicando todo lo que hemos hecho, porque tenemos gobiernos equilibrados, tanto Laurito como Fuerte, como todo lo que están gobernando, Isa Castañino, no hemos contraído deuda, tenemos municipios en los que estamos gestionando, hacemos obras en la medida de nuestras posibilidades, es decir, tenemos cosas para mostrar. Y vamos entre todos, los que tenemos trabajo territorial, porque somos gobierno, a apuntalar aquellos municipios donde hemos perdido y estamos rearmando, se está conversando mucho. Yo todos los días recibo algún intendente, hoy recibí al de Colonia Elía. Estamos conversando entre todos y estamos reflexionando sobre esto. Armados buenos en cada territorio y llegar a un acuerdo, a una buena paso sobre las candidaturas provinciales.
¿Le complicaría la vida, intendenta, si el gobierno avanza si el gobierno avanza en la suspensión de las primarias, ¿no?
A mí no me gusta lo de suspender las primarias ni salir del esquema de las PASO, porque yo creo que toda vuelta a las internas cerradas de los partidos o a las internas con padrón abierto de independientes, digamos, desnaturalizan los procesos. Los candidatos son los candidatos de la gente, son los candidatos del pueblo, no son solamente los partidos. Y yo creo que en esos procesos evolucionamos con las PASO. Hay que encontrar, en todo caso, cómo mejorar el sistema, pero con la boleta única se mejora el sistema. Entonces, nosotros en Entre Ríos, que ya hace un año aprobamos una ley electoral que dice que hay PASO, me parece muy inapropiado. Se lo he dicho al gobernador, le he mandado mensaje en ese sentido. Muy inapropiado y me parece un retroceso eliminar las PASO. Sí. Creo que las PASO son buenas y ojalá haya sistemas mejores hacia el futuro, pero hoy por hoy regreso a volver a las internas puramente partidarias o, lo que es peor, esto me detengo dos minutos nomás, en los pueblos chicos el partido que hizo acuerdos y no va a una interna abierta o algo por el estilo
se mete,
le puede influir o meterse
en la interna del otro, claro.
Exacto. Y eso desnaturaliza, o sea, es una trampa electoral convalidada con un sistema obsoleto.
Estamos de acuerdo. Además, quitar una instancia
son sanas, son buenas.
Quitar una instancia de participación en una democracia tan restringida como la que tenemos me parece un error. No tengo información, pero tengo esta sensación, intendenta. Usted me corrige o me corrobora mi sensación. Yo creo que usted está para ir por la reelección. y no para jugar la candidatura a gobernadora.
Es una sensación hasta ahora, pero yo me siento muy bien en la ciudad. Muy bien. Y siento que hay muchas cosas que son valiosísimas, que hay como un modelo de gestión que estamos instalando en Paraná que puede ser mejorado en los próximos años, y me gustaría, o ser yo o que sea otro del equipo, pero me gustaría afianzar un modelo de gestión. Tengo muchas ideas de cosas pendientes, y de hecho en septiembre estamos con el día cero, no sé exactamente la fecha de septiembre, del TDI, del trámite digital inteligente. Vamos a tener un municipio con cero papel, va a ser un proceso muy valioso para la ciudadanía, y vamos a ser cada vez más cercanos con el ciudadano.
Intendenta, le agradecemos este rato que nos ha dedicado. Le mandamos un saludo.
Gracias a ustedes. Y la próxima voy a piso.
Está todo bien, muy amable. Gracias. La presidenta municipal de Paraná, la doctora Rosario Romero. 18:37 minutos.
Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, ESP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza.